Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 227. Doctor Who. Y somos
Pablo Duarte
y Mario Padilla, y hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de ese paria intergaláctico del espacio-tiempo que es Doctor Who, uno de los héroes más británicos que existen en nuestra cultura actual y que pues ha sido presentado a las masas americanas, y al decir americanas me refiero a todo el continente americano, pues relativamente recientemente. En Estados Unidos pues lo conocen desde los 80s gracias a repeticiones, pero pues digamos que aquí en México venimos a conocerlo gracias a Netflix. Entonces, pues bueno, pero antes, queremos platicar un poquito de los comentarios que tuvimos, una muy buena plática, una muy buena discusión. Nos dicen que nos faltó comentar el capítulo de Shut Up and Dance. Y sí, hubo muchos comentarios sobre el capítulo de Shut Up and Dance de David Satarain, de Adrián Ponce. Y pues es un episodio que dejamos fuera porque definitivamente había que platicar todos los episodios, pero pues no nos daba tiempo de platicarlos todos. Entonces tratamos de profundizar en los más polémicos, tal vez los que dan tema de discusión, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente nos faltó Shut Up and Dance, como dice también José Roberto Ábalos. Y pues bueno, tuvimos comentarios también en nuestro blog. Sin embargo, como ustedes saben, pues en el blog pues son más extensos. Simplemente es darles las gracias a Alberto García, a Carlos, a Oscar Hernández por comentarnos ahí en el blog. Y pues a todos los que nos comentaron en Facebook, pues el chiste es seguir la discusión en Facebook y añadir a lo que platicamos aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de Doctor Who, que es un tema tremendamente extenso, que es imposible que podamos cubrir, pues cuánto podemos platicar aquí de una serie que tiene 50 años en el aire. Bueno, con cierto...
Pues un break.
El break es... Es relativo, porque los audiodramas de Doctor Who siguieron durante todo ese tiempo, del 99 al 2005, siguieron los audiodramas. Entonces, es muy relativo el tema del break. Pero platícanos, Tavo, ¿qué es lo que te gusta de Doctor Who? ¿Cuándo te lo encontraste por primera vez? ¿Y qué fue lo que te atrajo a la serie?
Mira, primero que nada, eres una de las cosas tan grandes que aunque no sepas, de repente salen en temas de conversación, salen disfrazados en las comisiones y dices, qué madre son esos pimenteros que van caminando por ahí. Y van saliendo la plática y decían todo el mundo, Doctor Who esto, Doctor Who aquello, y todo el mundo empezaba a hablar y dije, qué madres es eso. Y de repente veo sé que salía ya en el canal de la BBC de México, pero de Latinoamérica, pero lo vi en Netflix, lo abrí y dije, vamos a ver esta madre de Doctor Who que todo el mundo platican, que fue el primer capítulo de Revival. Dije, ¿esto es Doctor Who? Parece un especial de Nickelodeon, de tan chafa que se veía. Discúlpenme, jóvenes, pero bueno, se veía bien totalmente chafa. Dije, está muy X, o sea, no está la gran cosa. Y lo dejé de ver. De repente, todo el mundo veía de Doctor Who, todo dijo, bueno, hay una nueva temporada, vamos a ver cómo mejoró. Y aunque me había saltado que eran como 30, como 50 capítulos o algo así, entró un nuevo Doctor y fue totalmente, a diferencia de corridas largas de cómics o de series de televisión tipo Walking Dead y todo eso, fue nuevo Doctor, fue prácticamente como una bienvenida, o sea, una reintroducción del Doctor, y es muy amigable para el nuevo televidente. Dije, no mames, esta cosa está bien chida, y me llamó la atención de que desde el mismo personaje del Doctor, cómo resolvías los problemas y qué problemas tenía. Y ya los efectos habían mejorado, estaban de poca madre. Bueno, esa era mi visión de novato. Ahorita ya me vale gorro si es efectos tipo de televisión burbujas, pero fue realmente impactante, o sea, verlo, que fue la reintroducción del onceavo Doctor.
Bueno, pues el Doctor Who es, para los que a lo mejor no lo han visto nunca, pues es básicamente el arquetipo del héroe que tiene el conocimiento para resolver los problemas. es un héroe iluminado, pero que al mismo tiempo es un paria, es un hombre que deambula, que no pertenece a ningún lado, no tiene un hogar, no tiene una familia, pero todo el tiempo la busca, todo el tiempo busca un hogar, todo el tiempo busca una familia y todo el tiempo busca su identidad, ¿no? Entonces, es una serie sobre la identidad personal, la naturaleza del tiempo, la naturaleza del bien y el mal, inclusive hasta tiene discursos sobre la dualidad del Estado democrático, ¿no? Muchos episodios hacen discursos fuertes sobre el Estado democrático, no hablándolo de una manera muy a favor. Eso ya lo tocamos al rato, pero sí, Doctor Who toca todo tipo de temas. Hay episodios que pueden caer inclusive en el género de horror, pero creo que en general toda la serie es ciencia fantasía, porque no es ciencia ficción. Realmente la parte de ciencia se la pasa por el arco del triunfo. El Doctor nunca ha dicho nada científicamente correcto realmente, o sea, simplemente entonces creo que es ciencia fantasía definitivamente, ¿no, Tavo?
Sí, hasta muchas veces se ha visto como un cuento de hadas, Doctor, con muchos capítulos. El tema del onceavo Doctor prácticamente fue un cuento de hadas, pero ahí que te lo van contando. ¿Cómo te voy?
Cortales. A ver, entonces, Doctor Who es muy interesante porque pues no fue creado por una sola persona, ¿no? Sin embargo, se dice que el cuarto Doctor es el que realmente cimentó todo lo que actualmente se identifica con Doctor Who como personaje. Sus villanos más importantes como los Daleks, los Cybermen, el Maestro, y es muy interesante cómo ver o darse cuenta de villanos o conceptos que nosotros conocemos actualmente y que identificamos con otras series, otras historias, pues vinieron antes en Doctor Who, como por ejemplo el tema de los Cybermen, que pues me doy cuenta o me cae el 20 totalmente de que los Borg de Star Trek Next Generation son los enemigos mortales del Capitán Picard, son totalmente tomados del concepto de los Cybermen. Entonces,
creo que hasta ya hubo crossover de Borg y Cybermen en un cómic. Lo que me llama, antes de que pasemos, lo que me llama mucho la atención del Doctor, aunque por el tema de, aunque hay muchos doctores, prácticamente lo que me llamó mucho la atención de él es que no es un Superman o tiene armas o así. No tiene ninguna arma. Todas las cosas parafernalias que tiene, como su desornillador mágico y todo eso, son
sónico. Desarmador sónico.
¿Cómo se llama? Todas las máquinas fantasiosas que tiene no son para vamos a pelear con los villanos, vamos a dispararles, vamos a desaparecerlos. No, son simples herramientas para que siga el plot y prácticamente resuelve todos los problemas con el corazón, la cabeza y con la ayuda de sus acompañantes.
De hecho, ese es un tema que se discute a profundidad por los Whovians, de acuerdo a lo que estuve investigando. Al parecer, la serie anterior o las temporadas anteriores, en Gran Bretaña le dicen serie, la serie anterior, The Series, la manera en que Doctor Who resolvía los problemas hasta 1999 era a base de pseudociencia, ¿no? Él tenía el conocimiento superior para resolver los problemas. Y a partir de la serie que comenzó en 2005, el enfoque fue sobre los sentimientos, sobre las relaciones. Lo que resuelve los problemas es el corazón. Lo que resuelve los problemas es la amistad, las emociones de la gente, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma increíble entre la serie anterior y la serie actual. Doctor Who pasó de ser el tecnócrata que dictaba las resoluciones a ser el mentor de sus acompañantes, ¿no? Porque pues hay que mencionar que el primer Doctor, sus primeros episodios pues eran aburridísimos porque era una manera de enseñar historia a los niños. De hecho, este Doctor hasta les daba manazos a los acompañantes cuando decían algo mal, ¿no?
Bueno, para los que no sepan, el doctor, la serie ha seguido décadas y prácticamente cambian de actores, usualmente le ponen el pretexto que el doctor muere y se regenera en otra vida y puede cambiar su personalidad, sus manierismos, su forma física y todo eso, pero conserva ciertos elementos, que es el pacifismo que tiene, el compasión a las personas, como cierto paternalista con la humanidad. Prácticamente estoy buscando los primeros capítulos y busqué los primeros que se emitieron, que fue el de los Daleks, bueno, según tengo entendido, y prácticamente dije, creo que había platicado, no me acuerdo quién me preguntó, debería verlo, dije, pues yo creo que nada más deberías leer la reseña, que fueron como 5 o 6 capítulos de una hora sobre un tema como sería la telenovela prácticamente, y ahorita que lo pienso prácticamente fue como una versión moderna de su tiempo de la novela de H.G. Wells, donde un viejito inventa una máquina del tiempo, o sea, todavía no se sabe nada de que es un extraterrestre y todo eso, es un viejito inventor con una máquina del tiempo que lleva a toda su familia a ver el futuro, donde hay 2 especies en guerra, donde hay unos como tipos así delgaditos, buena onda y todo eso, y hay unos tipos robots así, pues los Daleks, todos guerrilleros que nomás se dedican a matar, todos racistas y así, dije, no mames, es H.G. Wells, los Daleks son los ¿cómo se llaman? Orcos o trolls, ¿cómo se llamaba? Fue un poquito más adelantado.
No, de hecho los bueno, según lo que yo estuve investigando en internet, este villano de los Daleks, esta raza de los Daleks, fue definitivamente basada por su creador en los nazis, por este totalitarismo y esta obsesión por la exterminación, ¿no? Por el exterminio. De hecho, sus palabras de exterminate son totalmente basadas en los nazis, ¿no?
No, bien, pero ya se concretó ya en la segunda historia que aparecieron, que era viajaron en el tiempo y regresaron a Londres actual de 1960, y todas las tomas de los Daleks y así, de cómo salen del agua, cómo aparecen, cómo hacen el desfile en las calles, es prácticamente, visualmente es una ocupación nazi de cómo invadieron Francia.
Pues sí, y como dice Tavo, este tema de la regeneración del doctor es todo un tema, porque esto fue una cosa que sucedió por accidente. Realmente fue porque pues el primer doctor pues se enfermó. El primer doctor, que se llamaba William Hartnell, se enfermó muy feo y pues necesitaban otro actor, y pues se les ocurrió esta idea de que pues el doctor estaba a punto de morir y se regeneró, ¿no? Todos los doctores han sufrido este paso de la regeneración, ha sido siempre es un momento de alto peligro, en un momento de alto riesgo, y donde el doctor está a punto de morir, ¿no? Cuando más vulnerable está, como dice Tavo, exactamente. Y sin embargo, o sea, está súper analizable este tema, porque obviamente todas las encarnaciones del doctor recuerdan sus experiencias pasadas. O sea, estamos hablando de que es la misma persona. Sin embargo, cada reencarnación tiene características diferentes. Su personalidad es totalmente diferente. Sus objetivos son totalmente diferentes. Su inteligencia, lo que sabe, es totalmente diferente. Entonces, pues hay discusión entre los Whovians, de acuerdo a lo que vi en el internet. Los Whovians son la gente que, pues literalmente está trabada estudiando a Doctor Who. Pues hay discusión entre esta gente en cuanto a si el doctor es una persona o son varias personas realmente. De hecho, se me hace muy chistoso que los dos héroes británicos, que son James Bond y Doctor Who, se ha tenido esta discusión. Ya en cuanto a James Bond, pues ya esta discusión ya está disipada, ya se sabe que James Bond es una misma persona, a pesar de ser interpretado por varios actores, aunque había esta discusión de si James Bond era simplemente un nombre clave que había sido utilizado por muchos hombres que habían tenido el mismo entrenamiento, ¿no? Ya este tema ya se respondió, ya se disipó, al menos en canon. Pero Doctor Who, está esta discusión, ¿no?, de si Doctor Who es la misma persona. Otra cosa que también se habla mucho en cuanto a la regeneración del Doctor Who es si en algún momento puede ser mujer.
Sí,
y claro, creo que es una gran posibilidad, debido a los tiempos actuales, que se elija un actor diferente para interpretar a Doctor Who. un actor de, tal vez un actor negro, tal vez una mujer.
No, fue controversial.
No lo sabemos. Yo creo que es muy especial este tema de la regeneración. Dices que fue, ¿qué dices, Tavo?
Fue muy controversial ahorita que fuera un anciano, cada vez el doctor era siendo más joven, más...
Pero ¿por qué controversial si pues ya no lo podían hacer más joven? Porque pues ya entonces ya iba a ser el, la ¿cuál doctor? Pues ya iba a ser el de el preparatoriano, güey. No, en definitiva, o sea, los doctores, de hecho el primer doctor, pues, fue porque se enfermó porque y se murió poco después.
No, es que tenía un parco el personaje porque cada vez era más joven, pero tras bambalinas me llama mucho la atención lo de las regeneraciones porque es un pretexto para poder... para poder modernizar el personaje. Siempre peleamos en el cómic de, que nos los cambiaron a negro, que porque Superman se está tomando selfies y todo eso, y con el doctor no hay esa discusión, se puede modernizar totalmente el personaje cada determinado tiempo, y no hay ningún problema, no hay discusión, no se ve raro, queda totalmente en contexto de la historia y se ve totalmente lógico.
Sin embargo, hay encarnaciones del doctor mucho más populares que otras, ¿no? Se me hace muy curioso que actualmente, según la BBC, el doctor más popular de la historia es David Tennant. Realmente para los fans más añejos, por ejemplo, el doctor número 5, ¿no? O el doctor número 4, que fue el que cimentó muchos de los mitos del Doctor Who, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver que para la generación actual, David Tennant fue el que cimentó al personaje. Definitivamente en el 2005, cuando volvió a empezar la serie, este actor que hizo de Destro en G.I. Joe, ¿cómo se llama?
No recuerdo el nombre, pero creo que lo que tenía de este personaje como que era, tenía como un PTSD, o sea, como un síndrome postraumático de la guerra. Sabías que había pasado algo, estaba muy preocupado, todo esto, siempre era un manojo de nervios. Y ya luego te dicen por qué, ya Tennant fue un poco más alivianado y ya el que siguió ya tenía una crisis de la edad adulta.
Es un tipo que no se sabe si es bueno o malo, al menos cuando yo lo empecé a ver, no sabía. Yo, pues, fue mi primera experiencia, y no sabía yo si era un tipo bueno o malo, porque era muy déspota por momentos, y sí, después ver, yo no conocía a Doctor Who, entonces de repente en un episodio este tema de la regeneración y que cambia de actor, pues me cayó de súper novedad, ¿no? Y sin embargo, el nuevo actor, pues David Tennant, a pesar de ser el más popular de la historia, según dicen muchos, a mí simplemente no me cuajó y lo dejé de ver, pero es el que dicen que cimentó al personaje para la generación actual. Es que además es un güey que fue fan de Doctor Who desde chavo, está casado con la hija del cuarto Doctor Who. O sea, imagínense, el chavito que es hijo de esta muchacha, que no es hijo de David Tennant, tiene como abuelo a Doctor Who y como padrastro a Doctor Who. Entonces, pues sí, definitivamente David Tennant es un super fan y pues el güey lo expresó en varios momentos. De hecho, hay un episodio en donde se encuentran y hay una plática entre las dos encarnaciones de Doctor Who.
Es lo padre, como siempre hay viajes en el tiempo en Doctor Who, prácticamente no hay ningún problema que hayan crossovers con el doctor anterior o con el doctor posterior o hasta todos los doctores a la vez. Y queda totalmente en contexto, se ve cuadrísimo. Haz de cuenta que, bueno, el que a mí me gusta más ahorita fue Matt Smith, fue el que me eché de todos de jalón, que creo que lo había dicho el difunto compañero Toño. Ya lo estoy matando, pobrecito. No, saludos a Toño, que nos está diciendo que prácticamente tu doctor favorito, tu favorito va a ser siempre con el doctor con el que entraste, con el doctor que conociste, y ya no le vas a tener tanto cariño a los demás, y eso está muy bien. Pero lo mismo podemos decir de cuál fue tu hombre de araña favorito, Miles Morales, si empezaste a leer ahorita, o Peter Parker, Spider-Man, pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo Peter Parker forever, pero bueno.
Ok. Bueno, entonces, otro de los elementos del Doctor que son esenciales para su historia y para sus mitos es el TARDIS. Pues no es una nave espacial, es un dispositivo que viaja en el espacio-tiempo. A veces el Doctor lo puede controlar, a veces no. De hecho, es una caseta de policía, que era algo muy común en los 60s en Gran Bretaña, y que pues actualmente no tiene ningún lugar en la vida actual. Pero pues la explicación que nos dan de por qué tiene esta forma el TARDIS es porque el circuito camaleón dentro del TARDIS se descompuso en los 60s y pues por eso quedó como una caseta de policía. El TARDIS dicta realmente en gran medida los objetivos del Doctor, y un chiste que es prevalente durante la serie es el tema de que todos los que entran dicen ¡wow! Es más grande por dentro, ¿no? Una cosa muy imaginativa el TARDIS. Y veo también el origen de tantas cosas en el TARDIS. Kang el Conquistador es realmente un Doctor Who malo. Tiene todos los elementos de Doctor Who. O sea, Kang el Conquistador, uno de los mayores enemigos de los Vengadores, es realmente un Doctor Who malo, ¿no?
No, y lo que me llama es que con el TARDIS que puede viajar en cualquier tiempo de la historia, cualquier lugar del mundo, bueno, del universo hasta dimensiones alternas, no hay límite para las historias de Doctor Who. Puedes contar donde sea, como sea y cuando sea. O sea, ¿qué más imaginativo puede ser que eso? Nada.
Según lo que investigué, quiere decir Time and Relative Dimensions in Space. Eso quiere decir, por eso se llama TARDIS. Eso quiere decir el TARDIS. Y pues, como decíamos, viaja tiempo y espacio. Entonces, esto lleva a muchas implicaciones morales en cuanto al Doctor Who, porque Doctor Who pues siempre va a ser un héroe moralista, a fin de cuentas, ¿no? Un héroe que dicta lo que está bien y lo que está mal. Es el mentor que dice qué es lo que... cuál es el paso a seguir, ¿no? Entonces... sin embargo, es muy chistoso como por mucho tiempo el objetivo del Doctor era proteger el tiempo, ¿no? Sin embargo, hacía cambios al tiempo constantemente, hacía cambios a la línea temporal constantemente. Otra época, él no podía controlar el TARDIS, entonces realmente simplemente estaba viajando sin saber a dónde, sin saber cómo. Y a fin de cuentas, el Doctor toma decisiones en base a un código moral muy ambiguo. Estaba ya acordándome del último episodio de David Tennant, que tal vez si estuviéramos viendo al Doctor actual, sería muy diferente la decisión que tomó, ¿no? Obviamente, como es ficción, pues todo salió bien al final. Pero en el último episodio de David Tennant tiene una pistola y tiene la decisión de, al eliminar a dos personajes, salvar a una multitud de gente. Y pues él decide soltar la pistola y no matar a nadie, obviamente, como el héroe no combativo que es. Y pues, de nuevo te repito, como es ficción, pues todo sale bien al final. Sin embargo, es una decisión que estoy totalmente en desacuerdo. O sea, un líder responsable no podría tomar esa decisión si tiene la autoridad en ese momento y sabe a ciencia cierta que va a cambiar el futuro. Es decir, el Doctor toma decisiones morales constantemente. Sin embargo, al poder cambiar el pasado cuando él quiera, realmente la moral desaparece por completo, porque a fin de cuentas lo que haga puede cambiarlo, o lo que hagan otras personas pueden cambiarlo.
Es que para eso trae acompañantes, les da la perspectiva y usan muchas, bueno, al menos en las historias actuales, muchas veces la resolución moral cae sobre los acompañantes. Dice, te doy los medios, pero ¿qué vas a hacer?
No, a veces es al revés también. A veces los acompañantes le dan al Doctor los medios, ¿no?
Sí, pues prácticamente, con lo mismo de que todo se mueve, son muy libres las historias. Ahorita te han metido mucho el pretexto de los freeze point of time, de que hay puntos en el tiempo que no se puede mover, que yo creo que nomás es una muletilla para justificar de con eso del capítulo de vamos a matar a Hitler, y no van a matar a Hitler porque es un punto fijado en el tiempo, pero ahí estaba la intención. Bueno, y además el Doctor no es infalible. Hay una historia que me llama mucho la atención, que fue la principal del nuevo Doctor cuando empezó la nueva serie de 2005, que era la Time War, que todos los Time Lords, o sea, la raza de Doctor Who, desapareció en una guerra, y también desaparecieron todos los Daleks, y solo estaba el Doctor Who solo en el mundo. Y hay una historia que encuentra un Dalek, un sobreviviente, un peón de los Daleks, y el Doctor se vuelve todo paranoico, guerrillero y todo eso, y el Dalek empieza a tener compasión y todo eso, y al final del capítulo los roles cambiaron.
De hecho, algo muy importante de ese episodio es que el doctor tiene la oportunidad de hacer que nunca hayan existido los Daleks, o sea, borrarlos de la historia, porque este Dalek era el Dalek primario.
Era el último.
Pero también era como un círculo, ¿no? Era como que el Dalek primario, entonces tiene la oportunidad de al desaparecer ese Dalek, hacer que todos los demás Daleks nunca hayan existido en la historia. Entonces salvar a su raza. Pero decide que los Daleks pueden existir como raza. O deben de existir como raza. O sea, este es el tipo de decisiones morales en donde no entiendo a Doctor Who. Lo entiendo como héroe, pero no lo entiendo como un mentor real, una persona responsable real. ¿Cómo puedes decidir? De hecho, de entrada es una decisión imposible. O sea, estás decidiendo entre dos razas cuál de las dos debe vivir o cuál de las dos debe morir. Porque, pues ese es el punto. Si viven los Daleks, su raza, los Time Lords, se extinguen, se mueren. O viven los Daleks, o no, más bien, se sacan de la línea temporal los Daleks, entonces los Time Lords pues prevalecen, ¿no? Y no se mueren. Entonces de entrada es una decisión imposible. Pero ¿qué hace el doctor? Dejar las cosas como están, no lo toca. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del doctor en estas decisiones morales?
Te estoy diciendo que prácticamente el doctor siempre ha sido muy reaccionario. Como han dicho de Batman y todo eso, diferencia entre Batman y Doctor Doom es que uno hace acciones y otro reacciona. El doctor como que ha llegado a ser, le ha dado preferencia a la Tierra, y la Tierra, especialmente Londres, quién sabe por qué. Bueno, pero si se van a extinguir, él no va a meter la mano. O sea, los ha protegido de amenazas externas, pero nunca los ha protegido de sí mismos. Aunque eso es una contradicción, porque los últimos Cybermen se generaron en la Tierra, pero ya es otra harina de su costal, y prácticamente todas las decisiones son en el momento, y realmente, como es la vida real, luego no hay una solución real, no hay. Hay grandes problemas y no todo puede ser blanco ni negro. Bueno, con los Daleks casi siempre todo es negro, pero...
Sin embargo, ese es el tema. En Doctor Who nunca las cosas se quedan sin solución. Siempre, siempre hay un final feliz. Siempre hay una solución fácil, a fin de cuentas. Mágica. Entonces, ahí es donde creo que la serie podría ser un poco ambigua. Es como todo lo que tenemos actualmente, que cada vez es más gris. O sea, cada vez las líneas entre lo bueno y malo, entre blanco y negro, se borra cada vez más mientras más avanza el tiempo. Y sí, de hecho, Doctor Who así es. Antes los productores eran muy cuidadosos en cuanto a esta línea entre el bien y el mal. Y si observamos, a partir del 2005, la serie de Doctor Who es cada vez más ambigua en cuanto a el bien y el mal. No sé si ustedes recuerdan este episodio con Matt Smith, en donde, de hecho, es también un discurso político totalmente... Por alguna razón, yo creo que los escritores de Doctor Who, no sé si están en contra, a favor o a favor de la democracia, pero ponen el tema de la votación, de que la gente vote por algo, como que la gente es incompetente para votar. O sea, algo de que creo que el episodio se llama El mal por debajo de nosotros, o El mal abajo de nosotros, algo así. Aparece el doctor en una nave y no sabe qué pasa, y no saben cómo está, cuál es el motor de esa nave, y hay toda una civilización que va viajando en esta nave. Y esta gente vota por recordar u olvidar las cosas. Sin embargo, todos votan por olvidar, porque en lo que está basado su civilización es una verdad tan terrible que ninguno la puede soportar. Entonces todos votan por olvidar. Entonces, el subtexto aquí es la gente es incapaz de tomar una decisión real, ¿no? Sin embargo, pues si nos vamos a la realidad, pues podríamos decir que es cierto si analizamos el tema del Brexit en Gran Bretaña, ¿no? O sea, nadie creía que que la votación fuera a resultar como resultó, y sin embargo así fue. Entonces, sí, vaya, siendo una de las primeras democracias, pues Gran Bretaña tiene mucho que decir al respecto, además de que los espectadores de la serie son, en general, tienen la madurez para abordar estos temas en la serie, ¿no? Una serie que pareciera que es para niños, pero no es para niños.
Pues yo digo que más para niños es para todos, porque lo puedes ver de cuando eres, estás joven, no tienes formada bien las ideas, lo puedes ver a cierto nivel, pero lo ves de adulto y tiene otro nivel. Y bueno, tal vez no para niños, porque el body count, o sea, la cantidad de muertos, nadie está protegido en esta serie, y de repente puede haber hasta cierto horror, no horror de que vas a ver un descuartizado, pero horror psicológico de cosas horribles está pasando a la gente, o la gente está haciendo cosas horribles, a veces disfrazados con una raza extraterrestre o con el horror de, por ejemplo, el nuevo origen de los Cybermen, que prácticamente la gente se estaba mejorando a sí misma, pero en un momento de que pierden la humanidad y prácticamente tienen hasta aparatos en la cabeza que los reprimen de que olvidan quién son.
Dando tantito concepto a lo que dice Tavo, estos villanos de los Cybermen son, representan el miedo a la invasión, y están basados en esta película de los 60s que se llama The Invasion of the Body Snatchers. Y es realmente es otro villano de Doctor Who que surgió alrededor del 65-66, según entiendo, que pues representa el miedo a la invasión extraterrestre, pero es la invasión extraterrestre más íntima que te puedas imaginar, porque es una invasión de tu propio cuerpo. O sea, no es una invasión que te invadan tu civilización, sino que te invaden tu propio cuerpo y te transforman en otra cosa. Son organismos cibernéticos que toman cerebros de otros organismos de otros planetas y los ponen en cuerpos cibernéticos, cambiando, borrando por completo sus memorias, ¿no? En principio es un concepto, como decíamos al principio, o sea, es ciencia fantasía, no es ciencia ficción. O sea, por ejemplo, los Borg, que están basados en los Cybermen, son, es un concepto mucho más refinado y alineado a la ciencia ficción. O sea, busca representarlo y dar razones de por qué los Borg hacen lo que hacen, ¿no? Por qué los Borg asimilan organismos, por qué necesitan esta materia orgánica para sobrevivir. Sin embargo, los Cybermen nunca dan una razón de por qué necesitan esta materia orgánica para sobrevivir. Entonces, son villanos.
Bueno, es que esos, los primeros Cybermen, esos que estás hablando, los que eran prácticamente unos bueyes cubiertos de papel aluminio, pero ahorita los que se manejan la nueva serie es que ya no son extraterrestres, fue la misma humanidad que buscó ser eso, que se fueron cambiando, que fue poco a poco, un brazo, una pierna, y se fueron robotizando poco a poco, ya salieron ahí cosas de corporaciones malignas y todo eso, pero una forma de mejorar y controlar a la gente, y llega al punto que al punto de mejorarse desechan totalmente a la humanidad. Una de las formas más fáciles de vencer a un Cybermen es que recuerden lo que eran y ya no pueden vivir consigo mismos y se suicidan.
Es totalmente, vaya, la historia actualmente de este juego Deus Ex, que sí es básicamente la idea de que mejoras cibernéticas, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto sigues siendo tú con esas mejoras cibernéticas? Es un arquetipo que da para muchos tipos de villanos, definitivamente, porque, y no solo villanos, también héroes. O sea, tenemos al Terminator de Terminator 2, que también encaja en este arquetipo, ¿no? O sea, que tanto la máquina puede convertirse en humano, ¿no? Sin embargo, pues el Terminator de Terminator 2 no tiene este elemento de la materia orgánica, ¿no? Este es un robot, a fin de cuentas, que, pero que sí se convierte o se humaniza a través de tener contacto con este niño que es John Connor, ¿no? Entonces, a fin de cuentas podemos decir que sí, o sea, recibe esta la humanización a través de John Connor y pues se convierte en más humano a través de contacto humano, ¿no?
Para que vean, para verlo más profundo, esperen nuestra reseña de Ghost in the Shell. Sí, vamos a hacer podcast de eso, ¿verdad?
¿Cómo? De la Vengadora del Futuro, dices.
Sí, ¿por qué diablos le pusieron la Vengadora del Futuro?
a favor de ellos está cabrón traducir Ghost in the Shell, la verdad. No sé cómo se diga en japonés, güey, pero Ghost in the Shell está muy cabrón traducirlo.
No le pondría el futuro. Mínimo no pondría el futuro porque ni siquiera hay campo viajes en el tiempo o algo así.
La Vengadora del Futuro. Pero bueno, entonces, básicamente, como les decía antes en la serie anterior, el Doctor Who, pues, basaba sus soluciones en ciencia. Él básicamente instruía a la gente en qué tenía que hacer para resolver el problema. A veces se utilizaba tanto el desarmado sónico que definitivamente en los 80s decidí borrarlo de la serie porque se utilizaba para resolver todo. Si hablamos de la continuidad actual, el desarmador sónico puede abrir cualquier cerradura.
Eso, de madera normal.
Puede, excepto cualquier cosa de madera. Cualquier parecido con Linterna Verde es pura y mera coincidencia.
Mira, más que nada es una herramienta para las historias de que vamos a hackear esta computadora o tenemos que abrir esta puerta y todo eso. Es una, como su nombre lo dice, es una herramienta, no es un arma. Y es un medio que ayuda a hacer las cosas, el desarmador. Ya ahorita lo han hecho tan intrínseco de doctor que prácticamente es una extensión de doctor el desarmador. Los lentes sónicos no cuentan, era una burrada eso.
Y pues en la serie actual, pues el doctor básicamente es un mentor sentimental. O sea, a veces la hace de psicólogo, a veces la hace de... O sea, resuelve todos los problemas a base de que las personas se den cuenta de que lo que hay entre ellos, la relación que hay entre ellos es lo que cuenta, ¿no? Los abrazos son lo que cuenta. Y además la serie se ha vuelto mucho más gris en cuanto al bien y el mal.
Eso ha sido un tema de la última temporada, que si el doctor es malo, que realmente si lo veías desde los ojos de las otras razas extraterrestres, los Daleks y todo eso, lo veían como un destructor. Él que ha destruido razas enteras, ha hecho cosas temibles desde sus puntos de los ojos y le tenían un miedo horrible al doctor como no tienes idea, y prácticamente el doctor ya se lo estaba creyendo o estaba dudando de sí mismo, de que si era así, y más la última encarnación que aún queda mucho más en duda, que soy bueno, soy malo, ¿qué soy?
¿Sí?
Y únicamente se llama doctor, que es una, que doctor se refiere a una persona que cura, que alivia a las personas los malestares, y es lo menos que estaba haciendo una persona de guerra.
Ayuda a la gente a ser, a sus acompañantes al menos, a ser autónomos. Cuando termina el arco de personaje de sus acompañantes se hacen autónomos, se hacen personas completas, y al principio no lo eran, ¿no?
Extraño a Amy.
Entonces... pues bueno, el doctor es definitivamente un alien, su raza es Time Lords, que pues a pesar de que esto es una cosa que surgió ya por años después de que el doctor estuviera en la televisión. Pero bueno, es un alien, tiene dos corazones, tiene un sistema respiratorio totalmente diferente al de los humanos y puede absorber ciertos tipos de radiación. Como dice Tavo, viven miles de años y antes tenía un número limitado de regeneraciones, lo cual pues resultaba bastante incómodo para los escritores de la serie, pero pues ahora ya tiene un número ilimitado de regeneraciones, porque pues no sé por qué, Tavo, tú sabes por qué.
Sí, fue, me meto con spoilers.
Claro.
Bueno, pues el arco del doctor nuevo de aquí, que cada vez, como le estaba dando una crisis de la edad adulta, de que ya venía el fin, por eso cada vez estaba regenerando más joven, más chavo, y tenía una personalidad cada vez más juguetona, más infantil, por de cierta manera decirlo, y porque no aceptaba su edad adulta. Ahorita llegó el conflicto de la Time Warp, de que también tenía remordimiento de que una versión vieja de él había sido el culpable de la destrucción de todos los Time Lords y de los Daleks en sus momentos, y tenía ese remordimiento que le estaba comiendo el corazón. Eventualmente se da cuenta que él no fue el destructor, fue el salvador de los Time Lords, y cuando estuvo en crisis ya hasta en sus últimos momentos de vida, ya cuando todos sus enemigos ya lo tenían cercados, los Daleks en ese momento, todos los demás enemigos ya habían desistido, los únicos idiotas que todavía están dándole, dale, 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 por miles de años fueron los Daleks en la última historia. Prácticamente, por todo lo que hicieron por ellos, los Time Lords perdieron la última oportunidad de regresar a este universo y regresar prácticamente estaban exiliados en otro mundo, dieron su oportunidad para no regresar y no regresar y le dieron otro ciclo de regeneraciones. No sabemos si son limitados o son ilimitadas, y le salvaron la vida al doctor, y el doctor simplemente no los traía de vuelta. Hasta se había borrado la mente de cómo traerlos de vuelta, porque si regresaban iba a haber inevitablemente una guerra con los Daleks que iba a acabar con todo el universo.
Sabemos a nivel de historia por qué el doctor necesita a sus acompañantes, ¿no? Porque pues necesita a alguien con quien interactuar, ¿no? Pero ¿por qué dentro de la historia el doctor siempre necesita acompañantes?
Pues aunque cambia del doctor al doctor, nunca ha sido una relación, al principio al menos, nunca ha sido una relación de iguales. Siempre ha sido una relación de mentor, maestro, y aunque de cierta manera lo vean de algunos acompañantes, lo vean de forma sentimental o así, él tampoco llega a verlos como perritos, pero sí son como personas que necesitan guía, y prácticamente les está ofreciendo de que vénganse al TARDIS, no pierden tiempo, pueden ver todo en el espacio, pueden ver todo lo que está pasando en el espacio en cualquier punto del tiempo, y es una tentación muy grande para los acompañantes, y de cierta manera los tiene como cierto reloj moral o ver el mundo como para tenerlo aterrizado completamente el doctor, porque siempre se va por los aires, o pues para tener los pies en la tierra. Hay muchas historias donde prácticamente el doctor no va a resolver nada. Hay una historia donde hombres bajo la tierra, reptilianos, van a invadir el mundo, y prácticamente la solución viene de los humanos. Ahí viene el mundo, ustedes platíquenlo. O hay un episodio donde nos están invadiendo los Body Snatcher extraterrestres, que cambian de forma, que no tienen a dónde ir. Dicen, yo no los voy a exterminar, ustedes platiquen con ustedes, llévense bien. Y prácticamente terminaron con cuates, terminaron infiltrados y terminaron una solución pacífica a las dos razas. Por ejemplo, Mario Padilla puede tener su Mario Padilla extraterrestre que dice, tú vete a trabajar hoy y hoy me voy en la playa. Realmente no creo que vaya a la playa, pero ahí se va la idea.
Hablando de la época moderna, Tavo quería platicar de esta historia, esta línea de historia que se llama Time War, que es como el parteaguas para la serie moderna, ¿no? La serie que empezó en el 2005. Que donde desaparecieron los Time Lords y los Daleks. O sea, a ver, platícanos, Tavo, de esa historia.
Pues siempre fue como algo que siempre se platicaba. Todo el mundo platicaba la Time War, que no habían Daleks. Bueno, cuando empezó la serie no había ningún Dalek, no había ningún Time Lord más que fuera del Doctor Who. Nunca se platicaba, ya muchos estaban teorizando que a lo mejor, y nunca podía visitar esa época de tiempo ahí, porque era un punto fijado en el tiempo. Muchos teorizaban que a lo mejor, como los Daleks también habían dominado el viaje en el tiempo, prácticamente en esa guerra todo lo que pasaba se andaban reconeciendo a sí mismos de que viajaban y hacían un desorden. Creo que la revelación de que era una guerra tipo Star Wars como que fue un letdown para la gente, y fue algo que no quiso revisar, nunca lo quiso mencionar. Hasta los pocos Daleks que quedaron muy pocos, eran Daleks muy dañados, y primero que nada, y no eran tus Daleks normales. Tenemos el soldado Dalek que tenía un conflicto de la personalidad, el culto de Starro, que era Daleks que tenían nombre y que pensaban totalmente diferente a los Daleks y pensaban reconstruir toda su raza. Y luego quedó otro Dalek que crearon Daleks humanos, y ahí ves que eran tan racistas que machacaron músculos y crearon Daleks artificiales nomás de forma, y que ellos mismos se odiaban a sí mismos, y eso los hacían aún más, todavía más peligrosos. Y llegó la Time War, llegó prácticamente con una película para la televisión que pasó en los cines de Inglaterra, que fue un gran suceso, donde prácticamente encuentra el paradero de los Time Lords, llega una pista, y viene con el último doctor que no fue nombrado, el doctor de la guerra. Era un doctor viejo que había rumorado que había matado a todos los Daleks, había matado a todos. Fue un doctor totalmente rebelde que empezó ahí su rebeldía, y se había demostrado que no los había matado y lo había borrado de la mente, sino que los había salvado a todos. Por eso cuando ahorita que vino regeneración es más joven y llegó la nueva que ya aceptó esto, la última regeneración ya fue un doctor viejo que ya aceptaba la verdad de que ya estaba anciano, ya no quería ocultar nada y ya era mucho más moralmente más ambiguo.
Y de hecho, pues a mí me encantó la actuación de John Hurt, que pues acaba de morirse John Hurt. Me encantó la actuación de John Hurt en el episodio del aniversario 50. Pues el tema es que no solo hay... No, ha habido... ¿Cuántos? Son como 13, dicen, ¿no? Actores que han representado a Doctor Who. Pero realmente hay... 14 con el son más, si estamos hablando de Peter Cushing, que también salió en unas... series para televisión, en unas películas para televisión haciendo el papel de Doctor Who. Peter Cushing, que es pues Grand Moff Tarkin y además Frankenstein en las películas de Hammer. También está las encarnaciones del Doctor Malo. Háblanos de ese tema, Tavo, que para mí pues la primera vez que me encontré con un héroe que se encontraba con una versión futura suya, villano, pues era en Future Imperfect de Hulk, y me pareció una idea increíble, pero pues por lo visto Peter David en Future Imperfect se lo copió de Doctor Who, porque Doctor Who tiene mucho tiempo teniendo como villano una versión suya futura, ¿no?
No estás confundiéndolo con el maestro, con The Master, que es la versión negativa de él. Prácticamente en los cómics siempre hay versiones negativas de cada uno, que o sea, es... Superman tiene hasta 20 versiones negativas con él, de Superman Cyborg, Bizarro y hasta Doomsday puede ser de cierta manera vistos.
O sea, el maestro no es una versión, o sea, no es otra encarnación de Doctor Who, es otro Time Lord.
Es otro Time Lord que tiene, sí, es otro Time Lord, no es una encarnación futura de él. Por el momento no hay una encarnación malvada de Doctor Who, bueno, al menos en nuestros ojos. Este tiene, es lo mismo que el Doctor, es otro güey que tiene acceso a la máquina del tiempo, tiene toda la tecnología de Gallifrey, de los Time Lords, pero que él está, también es un renegado entre su especie, es más, hasta igual que como Doctor Doom y Red Richards, amigos de la infancia de ellos mismos, pero él, a diferencia de Doctor Who, que ve, que es mediador, es pacifista, este nomás ve por sí mismo. Sí, tiene todos los artilugios del Doctor Who, tiene la misma inteligencia o más que el Doctor Who, pero él usará los viajes del tiempo para beneficiarse a sí mismo y nada más.
¿Y qué me dices, Tavo, de los nuevos villanos que han presentado en la serie nueva?
Pues yo creo que son más villanos psicológicos. Si nos vamos entre los villanos normales del monstruo de las semanas que han repetido, los que más suenan son los Weeping Angels, que nomás es algo, no tiene gran contexto, nomás es como para verlo en una película de horror, de unas estatuas de ángeles que lloran, que solo te pueden atacar cuando no te pueden ver. Y tenemos también el Silencio, que fue retconeado por el principio, es una raza extraterrestre que solo te puedes acordar de ellos mientras los ves. Pero si no los ves, no te acuerdas de ellos absolutamente nada. Me gustaría ver un enfrentamiento entre esas dos razas, a ver qué pasaría. Y prácticamente te das cuenta al final que todos esos villanos, en especialmente el Silencio, fueron consecuencia del mismo Doctor, de todas las razas extraterrestres que le tenían miedo, que se habían juntado contra del Doctor. Todos los acontecimientos prácticamente habían dicho que había un Big Bang, que iba a desaparecer todo, que iba a ser por culpa del Doctor. ¿Pero cómo fue eso? Bueno, ¿cómo fue eso? O sea, toda la temporada estuve viendo rapturas en el tiempo que van desapareciendo las cosas como si no existieran. Y te das cuenta que fue el Doctor, que por necedad suya el TARDIS iba a explotar y se iba a llevar con todos. Pero fue un ciclo que el TARDIS explotó porque el Doctor no estaba, porque lo habían secuestrado estos extraterrestres, que sea, todas las razas del mundo, todas las razas buenas y malas se habían juntado para detener al Doctor, y ya era un ciclo interminable que el Doctor tuvo que romper. De ahí se lo copiaron el Big Bang de Silver Surfer de Dan Slott de los últimos números, que fue ahorita de mis historias favoritas de la caja de Pandora, donde tiene que reconstruir todo el universo a base de los recuerdos de su acompañante.
Y pues bueno, Doctor Who se ha hecho un Vaya, es un ícono en Gran Bretaña, es de los personajes más reconocidos en Gran Bretaña, porque pues todos han crecido con él, o sea, simplemente aquí, pues evidentemente en Latinoamérica pues no tenemos ese concepto de Doctor Who, pero creo que la gente que lo empieza a ver se da cuenta de que es una historia con muchas capas, que puedes verlo muy superficial o puedes verlo muy a fondo y realmente es un gran agujero de conejo en el que te puedes meter. Hay episodios perdidos de Doctor Who que nunca se recuperaron, que solo hay ciertas audios o videítos que guardaron otros países, que le vendió la BBC la serie a estos países y por eso se quedaron.
No, es que parece que antes en la televisión no se guardaba nada, se destruían las cintas para hacer espacio para las demás y se perdieron. Hay mucha gente que a lo mejor tiene videos de gente que grabó con su VHS en su momento o guiones que nomás existen en papel, pero que prácticamente nomás están en los recuerdos de la gente. Y hay muchos guiones que ahorita se han reconstruido, hay muchos capítulos reconstruidos de Doctor Who, o hay muchos capítulos que están incompletos, pero ha habido un esfuerzo por parte de la gente y por parte de la BBC de reconstruir todo el legacy del Doctor Who. Imagínate si hubiera pasado aquí del charco, de que se hubieran perdido los primeros cómics de Superman, que nomás estuvieran en los recuerdos de la gente, si de por sí han sido raros. Yo creo que hay que preservar todo, porque es prácticamente parte de la herencia cultural de ellos. Imagínate que aquí se perdían todos los capítulos del Chavo del Ocho, que hay capítulos perdidos, no sé, de cuando Don Ramón fue boxeador, y dije, no mames, hay que buscar los capítulos que Don Ramón fue boxeador. Ah, que mi tía Pita tiene un videocassette que ahí sale, a poca madre.
Bueno, pues entonces, pues básicamente es una serie que se basa en un héroe o antihéroe que se encuentra con situaciones morales y que requieren de un guía, ¿no? Entonces, y pues actualmente la serie representa esta incapacidad de reducir las situaciones a algoritmos, ¿no? Porque, o a ciencia pura, porque pues a fin de cuentas va a haber errores, ¿no? O sea, realmente lo que cuenta es los sentimientos, ¿no? Eso es lo que resuelve las situaciones actualmente en Doctor Who. Entonces, no sé qué tan válido sea eso actualmente. Me gusta el tema de la ambigüedad. Sin embargo, no me gusta cómo han resuelto los temas ambiguos. No sé qué tan válido es actualmente el tema de si se están saliendo realmente, escapando por la tangente al presentar un tema ambiguo y luego resolverlo de una manera muy sencilla, cuando realmente los temas ambiguos pues deberían ser abordados con la ambigüedad moral que representan, ¿no? Como tú dices, Tavo, en la vida real hay cosas que no tienen solución y son temas muy difíciles. Sin embargo, en Doctor Who muchas veces esos temas tan difíciles sí tienen solución, pero es una solución mágica de chasquido de dedos. Entonces, esa es la parte, ese es el elemento que menos me gusta de Doctor Who. El hecho de que sí te presenten situaciones con ambigüedad moral, sí te presenten situaciones con una resolución muy difícil, pero que debido a que es algo ficticio y que pues a fin de cuentas pueden darle la resolución que quieran, siempre le dan una buena resolución. O siempre, siempre es la mejor resolución posible. Entonces, esa es la parte que me conflictúa un poco de algunos episodios de Doctor Who, en donde la situación parece muy difícil y la resolución es algo tan sencillo y tan estúpidamente mágico que realmente no me satisface.
Pues que también los problemas son exageradamente difíciles, que dices, no mames, hasta Superman, y cómo va a resolver una bomba que va a destruir toda la realidad, o un sol que se va a comer nuestro planeta, o...
Fíjate que esos problemas son, me parecen, los más directos a fin de cuentas, porque realmente yo estoy hablando de los temas en donde el problema es moral, es ambigüedad moral, donde son decisiones imposibles, ¿no? Como el que estaba mencionando hace rato de que el doctor puede, mediante destruir la vida de una persona, salvar a millones. O en lo que hablábamos de la raza de los Daleks, ¿no? Que tuvo la oportunidad de borrarlos de la historia. Entonces, ese es el tipo de historias en donde la resolución que le da el doctor me parece muy simplista. O al menos no la que le da el doctor, sino la que le dan los escritores. Me parecen soluciones muy simplistas, con el objetivo de simplemente dar una buena resolución a un problema inmensamente difícil.
Bueno, también ha habido problemas muy cañoncísimos donde tienes que dejar algo ir para resolver el problema, y a lo mejor esa resolución no es una resolución. Hay un capítulo donde Amy está atrapada en una trampa de tiempo donde envejece y todo eso, y la única forma es dejar ir al doctor, y al dejar ir al doctor se resuelve esa cláusula de tiempo, pero esa Amy muere, y para que la versión paralela joven de ella viva, y digo, fue algo terrible, pero fue una solución, pero ¿salieron airosos? No, para nada. Y lo que también me llama mucho la atención de la serie, que pueden personajes pueden dejar caer muy dañados, no hay plot immunity, como dicen, de que cualquiera puede morir, cualquiera le puede pasar algo, el villano puede ganar, entre comillas, pero se puede salir de cierta manera con la suya, la única constante es el doctor, y usualmente no queda airoso, queda dañado también, queda muy dañado, por lo mismo de que el güey ha vivido miles de años y ha tenido tantas encarnaciones, ha visto a morir a sus compañeros por errores suyos, ha visto morir por simplemente porque ha vivido tanto y la ha oído totalmente y prácticamente se le ha cerrado el corazón y se ha tardado a veces hasta abrirse con nuevos compañeros porque no quiere que sufran. Y hay veces que se ha desapegado emocionalmente de ellos totalmente para de cierta manera que no le afecte.
Sí, como decíamos, es un paria que siempre está buscando un hogar, pero pues nunca lo encuentra, ¿no? Y pues bueno, pues ese es el, a fin de cuentas, la idea de Doctor Who. Esa es nuestra opinión de Doctor Who. ¿O alguna otra cosa que quieras agregar sobre Doctor Who?
Mira, lo que agradezco mucho de la serie es que es muy, muy, ¿cómo se dice? Que es muy amable con el nuevo lector. Como había mencionado, cualquier güey puede ver cualquier nuevo televidente, perdón, es confundo cómics con televisión y televisión con juegos de video, pero bueno, y prácticamente, pues te vean cualquier capítulo, todos son autocontenidos, o en la mayoría son autocontenidos, y de repente se van dos partes, y si hay un arco largo, está comprendido en capítulos pequeños, y véanlo como el orden que les gusta, vean el doctor que les gusta, y ahí síganse, o sea, si les gusta bien, y si no pueden saltarte al otro doctor, no hay ningún problema, no. Si hay un Not de hace 50 años o cualquier cosa así, o sea, no tienen que, ay güey, tengo que ver los 50 años y las 30 y tantas temporadas de Doctor Who y leer toda la wiki. No, ve un capítulo y disfrútalo, cualquier cosa que necesites ahí va a estar en contexto y lo vas a ver y se puede disfrutar totalmente. Yo estoy seguro por eso, porque así yo lo empecé a ver.
¿Y por qué crees que en México hayan quitado Doctor Who de Netflix? ¿Será por falta de gente viéndolo? ¿O falta de popularidad? ¿O resultaba muy cara la licencia para mantenerlo en México? ¿O qué pasó? Porque en Netflix, Estados Unidos, sigue Doctor Who sin problemas y están ahí todas las temporadas.
Bueno, yo me puse a investigar un poco y al parecer por BBC, no, cuando haces un contrato con la BBC, no estás diciendo toda la serie, es por contratos por temporadas. Estás pagando una temporada y si quieres la otra la tienes que pagar aparte para la licencia. Y al parecer era muy caro tener todo Doctor Who. Y si te fijas, la última vez que estuvo en Netflix nomás estuvo la última temporada. Y ahorita también yo creo que tuvo algo que ver con que lo trajeron para la BBC Latinoamérica Doctor Who. Y yo no sé qué contrato laboral o no sé qué, pero se le expiró los derechos. Netflix Latinoamérica, o al menos Netflix México, es un poco limitado y si te fijas muchas cosas vienen y se van y yo creo que le he dado estos consejos a alguien de que si tienes algo en tu lista, velo de una vez porque no sabes, porque de la noche a la mañana te lo pueden quitar.
Bueno, pues sí. Pues bueno, jóvenes, pues eso es Doctor Who. Y pues bueno, como podrán notar, pues yo no soy gran fan de Doctor Who. Es una serie que me ha gustado ver episodios. Vi la temporada completa cuando regresó Doctor Who, la que empezó en el 2005. Vi algunos episodios de David Tennant, no todos, especialmente al principio y al final. Vi bastantes episodios de Matt Smith porque pues eran los más accesibles a fin de cuentas. He visto algunos episodios resumidos en YouTube de los doctores anteriores. He tratado de ver al menos uno de cada doctor. Se me hace muy chistoso como el tercer doctor, ese sí daba madrazos, güey, ese sí se peleaba y de todo. Y en fin, es muy chistoso cómo ha cambiado con las épocas y cómo sí representa, creo, el sentir en general de cada época, el sentir del doctor. Creo que ahorita en general el doctor actual representa mucho del sentimiento de la generación actual, ¿no? De que especialmente de nuestra generación, que nos sentimos y que nos sentimos un poco aislados, nos sentimos un poco ambiguos, nos sentimos inclusive a veces aislados de las cosas que nos parecían muy familiares antes y actualmente nos parecen, no dejan de ser familiares para nosotros. Entonces, hace cosas buenas que parecen malas, como dice Tavo. El fin justifica los medios muchas veces. Y pues bueno, entonces, ¿qué te parece este último Doctor Who, Tavo? A mí me parece, la verdad es que pues me parece un actor muy, muy carismático. El tipo es inclusive es tremendamente fotogénico. Además, el traje que le han dado se me hace el vestuario más original y más espectacular que ha tenido un doctor en todos los doctores, ¿no? O sea, ese corte del traje y todo está muy chingón. Yo quiero un traje así, güey. ¿Qué opinas del último, del nuevo doctor, el que surgió después de el episodio de los del 50 aniversario, después de John Hurt?
Fue después del especial de Navidad, que fue la caída del onceavo, pero yo creo que este como que es el más negativo, o no diría la palabra negativa, sino que es el ambiguo, es el viejo más el paternalista de yo les voy a decir sus chingaderas porque eso es así. Pero yo siento que como que una vez que se resolvió de por qué era así, como que perdí un poco de chiste y como que se resolvió muy rápido. A lo mejor porque me faltan a ver algunos, o a lo mejor porque a mí me gustan darle larga las cosas como telenovela y no rápido de 3-4 capítulos, ya te das, ya das el 20. De que, por ejemplo, el anterior le gustaba, ¡ay, fantasma, vamos a ver fantasma! ¡Ah, que era una proyección holográfica que se ha aprovechado! Y ve, que en este Robin Hood, ¡ay, no mames, no puede existir Robin Hood, es de fantasía! ¡Ah, es un robot! Ah, perdón por el spoiler. Estoy diciendo, es más cómico en algunos aspectos, pero es mucho más serio en otras cosas. Y prácticamente hay momentos de que con este lo ves de, ¡what the fuck! No mames, este es nuestro héroe. Es el doctor más gris en mi momento de que todo es el doctor más gris, el que más acepta las cosas. O sea, ya no tiene el peso que tenía los anteriores y ya no tiene eso. Ya se quitó una carga de encima y ya se aceptó tal como es y ya le dice las verdades a todos.
Pues sí, bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues eso es Doctor Who, según los supergüeyes. Y somos
Tavo Duarte
y Mario Padilla. Y pues bueno, pues espero que les haya gustado este episodio doble, corto, haciendo dúo aquí mi amigo Tavo y yo. Y si les gustó este episodio, pues díganos para que Tavo y yo hagamos más episodios.
Y si no les gustó, díganos para que sepamos y podamos mejorar sobre la marcha.
Y extiendan la conversación, como les decíamos en el episodio anterior, extiendan la conversación en los comentarios, la gente que sea fan de Doctor Who, la gente que no conoce a Doctor Who, platíquenos qué opinan al respecto. Y pues bueno, pues ya sabes, Tavo, ya estamos en iTunes, Tavo.
Mames, estamos en iTunes. Quiero reviews en iTunes.
Exactamente, queremos review en iTunes porque pues ustedes saben que el amigo Pedro, pues aunque no se encuentre en este momento, ustedes saben que él siente muy bonito en esa parte, esa parte tan especial para él, donde siente calientito y riquísimo cuando alguien pone estrellitas, porque pues precisamente es en su estrellita en donde siente bonito. Y pues bueno, entonces denos reviews en iTunes, por favor. Y pues también contacto directo en el Facebook de los Superweyes, ya lo saben, y nuestro blog, comentarios en nuestro blog, ahí se quedan para siempre. Y pues ya saben, Tavo, esta cápsula de información que vamos a mandar al espacio cuando fallezca Donald Trump y caigan las bombas nucleares. ¿Qué hay en el Tumblr de los Superbueyes, mi querido Pau?
Pues en el momento que estamos hablando esto, estoy preparando mi review del último capítulo de Dragon Ball Super, que creo que hay que comentarlo algún día de estos. Que resulta que ya como viéndolo de manera diferente...
¡Pura pendejada en el Tumblr de los Superbueyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya saben, escúchenos en iTunes, escúchenos en nuestro blog. Y pues, muchas gracias por escuchar.
Escúchenos con leche.
Disfrútenos también.
Disfrútenos con leche.